va de vuelta. Un programa de radio que apenas pretende descifrar al poder. Va de vuelta.
No hay buenas noticias desde el exterior. Hace instante nada más empieza a consolidarse la información respecto a lo que primero apareció como un accidente de tránsito, un camión invirtiendo un mercado navideño en Berlín. Ahora France Press está citando, la agencia de noticias francesa está citando fuentes policiales donde se asegura que el camión ingresó al mercado navideño de manera deliberada, no fue un accidente, y ya hay al menos 9 muertos en Berlín. En un rato vamos a establecer el contacto con la capital alemana para tener más precisiones al respecto. Y antes que esto, más temprano, en la capital administrativa de Turquía, en Ankara, un supuesto policía, la policía turca, mató al embajador ruso en Turquía al grito de Alepo venganza. ¿Vos te acordás que la semana pasada, el viernes, yo trataba de explicar lo que estaba sucediendo en Siria, donde una intente conformada por el liderazgo de Putin, Rusia, más el régimen iraní y la propia dictadura siria habían tomado el control del último foco de resistencia contra Bashar al-Assad, que era la ciudad de Alepo, que esto cambiaba la correlación de fuerzas en Medio Oriente porque implicaba que, por un lado, Irán manejaba muchísimo territorio desde una perspectiva ideológica en Medio Oriente, más lo que para mí es la transformación del régimen de Siria en una pieza clave de la geopolítica del Kremlin manejada por Putin. Entonces esto cambia muchísimo las cosas en la región. Precisamente para hablar sobre este tema vamos a hablar con Mariano Causino, que hoy es el embajador argentino en Costa Rica, pero desde hace mucho tiempo estudia lo que está pasando en Rusia, y obviamente queríamos hablar con él para conocer su perspectiva. Mariano, buenas tardes, te saluda Román Lechmann.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Román? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Mariano. Bueno, ¿cómo lees esta decisión de que un personaje entra en una exposición en Ankara y mata al embajador ruso en Turquía?
Bueno, obviamente es sorpresivo. El hecho, hay que ver si todavía no se puede determinar si responde a una operación política del ISIS o de algún otro grupo terrorista, o si es un acto individual. Lo cierto es que pone una vez más a Rusia en el centro de los acontecimientos mundiales, en especial en este caso por su rol en Siria en especial y en Medio Oriente en general. En momentos en que el rol de Rusia en el escenario internacional está teniendo una actuación creciente, digamos, y que en este año 2016 tuvo un rol decisivo en el proceso electoral norteamericano. Sea cierto o no el grado de interferencia o no de Rusia, sí, en la elección, lo cierto sí es que tuvo un rol importante en el debate político, en la elección del país más importante del mundo.
Ahora, Mariano, pensando o tratando de explicar a los oyentes cómo piensa Vladimir Putin y su intención de construir o reconstruir lo que fue el Imperio Ruso, y entendiendo lo que sucedió en Alepo, más el asesinato de su embajador en Turquía, esto es, el gobierno turco entrega rápidamente la célula que empujó el ataque al embajador, o Putin inicia una campaña de hostigamiento sobre Turquía que no sabemos cómo va a terminar.
Y es una pregunta enorme, muy difícil de responder, porque la relación entre Turquía y Rusia es una relación potencialmente muy conflictiva. Son países que tienen una historia larga de confrontación. Son dos ex imperios, tanto Turquía como Rusia son sucesores de dos imperios, en un caso el Imperio Otomano, en otro caso la Unión Soviética. Son dos países a su vez que están asentados en dos continentes, son países euroasiáticos que tienen una suerte de contradicción interna en su vocación europea y en su vocación asiática. Rusia, desde luego, es un actor más importante a nivel internacional porque es un país, para empezar, es miembro permanente del Consejo de Seguridad, tiene un aparato militar mucho más importante que el turco, pero Turquía es un actor muy importante y además Turquía es miembro de la OTAN. La relación entre esos dos países es una relación oscilante, a lo largo de la historia en general ha sido mala. En los últimos 2 o 3 años la relación empeoró por la situación en Siria y por que se produjo un episodio hace un año, creo que en noviembre del 2015, sí, bastante grave, cuando un avión ruso fue derribado por Turquía y Putin dijo que había sido un puñalazo por la espalda. Después Putin y Erdogan se reunieron en Ankara hace algunos meses y la relación fue reencauzada. Hoy el presidente Putin sostuvo que este atentado tenía como objetivo deteriorar el reencauzamiento de las relaciones entre Ankara y Moscú y el proceso de lo que ellos llaman de pacificación en Siria, o por lo menos de estabilización o de respaldo a las autoridades estatales de Bashar al-Assad.
Ahora, Mariano, digo, para cerrar, ¿no? O mejor dicho, embajador Causino, para cerrar. Nadie está a salvo, Nadie. O sea, ninguna potencia, ningún líder, ningún régimen, ningún sistema democrático, nadie está a salvo.
No, por supuesto. Lo que, como conclusión, lo que se puede determinar es que la situación en Medio Oriente, una vez más, es altamente conflictiva. El ISIS tiene una actuación imprevisible. El mundo enfrenta el desafío de actores no estatales, de realidades que son muy difíciles de determinar. Y lo que sí yo tengo la impresión de estudiar estos asuntos es que en los Estados Unidos, que siguen siendo el país más importante de la Tierra y el mayor responsable del orden y la paz y la seguridad mundial, dado ese liderazgo, hay un convencimiento de que la política exterior del gobierno de Bush y del gobierno de Obama, especialmente en su primera administración, han sido equivocadas en cuanto a la idea de promover o instalar la democracia por la fuerza en Medio Oriente, y que terminó provocando estas situaciones de enorme inestabilidad en Libia, en Siria, en Irak, en Afganistán, y que se han convertido situaciones que eran malas en situaciones aún peores. Entonces lo que está pasando en Siria yo creo que se enmarca en ese plano, y me da la impresión de que en Washington hay una creciente aceptación de esta situación y que el nuevo gobierno, la administración Trump, las designaciones que han hecho en materia de política internacional, tanto el asesor de seguridad nacional como el designado secretario de Estado, tienen un pensamiento cercano a esta posición, lo cual me hace pensar que van a intentar un acercamiento a Putin, en este caso para
acordar posiciones y estrategias.
Exactamente, sobre todo en relación con China por un lado, pero también con la situación en Medio Oriente por el otro. Me parece que eso es la política que va a hacer que van a hacer los Estados Unidos, y que con una administración Trump puede ser hasta más fácil de eso. Si hubiera ganado Hillary Clinton, yo creo que esa política la tendrían que haber hecho lo mismo, pero la relación muy mala a nivel personal entre Hillary Clinton y Putin podría haber sido un problema, o remover esa situación iba a costar un poco más.
Silvita.
Aprovecho que estás entrevistando a Mariano Causino para recomendar el último libro de Mariano, que se llama La Rusia de Putin, que editó Ediciones B, un gran libro, además que explica la emergencia de este liderazgo carismático, sí, autoritario, en esta democracia que más bien es menos democracia y más dictadura, y de Rusia como actor global.
Por lo menos para entender el lado del Kremlin, cómo se va a posicionar con Trump, ¿no?
Claro, sí, creo que sirve
mucho. Gracias a Silvia. Yo creo que lo que conviene tener en cuenta en este caso es el rol de Rusia como país fundamental del sistema internacional, más allá de la conceptualización sobre si es una democracia o una dictadura, porque no es que no sea importante, pero en cuanto a su actuación internacional no es el dato central. Lo que sí es un dato central es que Rusia es un país, como decíamos antes, es un ex imperio, por lo tanto es un país que ha visto disminuido su rol internacional. Tiene el problema que a veces tienen los ex imperios de sentirse una potencia disminuida, es decir, un país que ha cambiado su estatus internacional en los últimos 25 años. Y administrar esa situación es siempre traumático. Le ha pasado al Imperio Británico, le ha pasado a Alemania, y le está pasando a Rusia. El liderazgo que encabeza Putin administra esa situación al estilo ruso, lo cual no significa que en Occidente eso tenga simpatía. Por el contrario, en general es mal visto en Occidente. También es mal visto, digámoslo, el liderazgo de Erdogan en Turquía.
Sí.
Pero hay que, en estos casos, hay que tener en cuenta la realidad de los países que estamos analizando, porque si no, uno tiende a extrapolar.
Totalmente de acuerdo. Te voy a decir una cosa, Mariano, que digo para concluir, ¿no? A mí con Obama en la Casa Blanca, lo que me parecía era que había mucho multilateralismo, pero al final primaba una suerte de mundo bipolar donde en una conversación entre Obama y Xi Jinping las cosas podían encarrilarse. Creo que ahora Trump elige como partner a Putin, no al gobierno chino. No sé vos qué pensás.
Sí, yo creo que en Estados Unidos hay un convencimiento de que la potencia ascendente del siglo XXI es China. Los datos son objetivamente así lo acreditan. Y que el país que puede rivalizar con los Estados Unidos y con Occidente en general es China y no Rusia. Por lo tanto, la política realista y evidente que iba a ocurrir, y eso yo lo he escrito en el libro que Silvia menciona ya hace unos años, era que necesariamente Occidente se iba a terminar acercando a Rusia, porque lo que ocurre hoy en el mundo es exactamente lo contrario a lo que ocurrió en la década del 70, cuando Nixon y Kissinger se acercaron a China para contener a la Unión Soviética.
Totalmente.
Era la política razonable, independientemente de que a uno le gustaran los protagonistas, en este caso Nixon, Kissinger, Chou Enlai o Mao, pero esa política era una política realista que cualquiera con mirar un mapa lo iba a entender. Hoy la potencia ascendente que rivaliza Occidente no es Rusia, sino China. Por lo tanto, para Occidente es mejor una relación con una Rusia con un grado de fortalecimiento razonable para contener a China. Entonces, ese es un juego de poder que, digamos, es en cierta manera tiene características ciertamente inevitables. Eso tarde o temprano yo creo que va a ocurrir y me da la impresión de que Trump puede encabezarlo. Si no lo encabeza Trump, lo encabezará otro liderazgo. Hay un punto interesante que es qué rol va a jugar Angela Merkel, porque Trump es una persona sin experiencia política. Putin y Xi Jinping son personas extremadamente experimentadas y calificadas, porque vos sabes bien que tanto en Rusia como en China funciona un régimen político meritocrático. En la persona más importante de Europa hoy sin duda es Angela Merkel. Y Angela Merkel sí tiene una enorme experiencia, y ahí en Europa, y en especial en Alemania, conviven dos situaciones. Por un lado, el liderazgo ruso es mal visto, y Rusia es visto como una amenaza. Pero en el mundo empresario alemán y europeo en general, en Francia también, el grado de sanciones que se le han puesto a Rusia son mal vistas, porque Rusia finalmente es un enorme mercado y un proveedor de energía para Europa.
Totalmente
de modo que ahí también creo que se va a aplicar una política realista.
Clarísimo. Mariano Causino, embajador argentino en Costa Rica, gracias por la nota, en un rato nos vemos.
Muchas gracias.
Chao,
a ustedes
Mariano.
Y un saludo.
Chao, hasta luego.